Una de las causas que han provocado la caída del Producto Interno Bruto, destacó Leiva.
Inclusive hoy yo estoy condenada por las noticias que me están llegando de personas que viven en el interior y aquí mismo en La Habana, de que están en una situación muy, muy crítica.
Además de la escasez de alimentos y medicinas, el país no sale de la crisis energética. La situación no mejora, dijo desde Caibarien, Villa Clara, el periodista Pedro González Reynoso.
O sea, vamos a tener un fin de año muy negro. Aparte de mal alimentado, también vamos a estar mal iluminados. Entonces, vamos a ver en qué termina el asunto este, porque es realmente patético lo que está viviendo el pueblo de Cuba.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, escribió en su cuenta de la red social X, la inflación minorista se ralentiza. En noviembre último fue de 2,29%, inferior a la de igual periodo del año 2022, cuando alcanzó 4,11%.
El gobierno no le interesa la situación de este pueblo, evidentemente. Lo que interesa es preservarse ellos, coger las mejores tajadas y supuestamente engañar con esas cifras que además no son confiables, porque son las cifras que ellos dan. Y el pueblo, el país, no cree en nada de eso. Que sencillamente hay que oírlo, hay que hablar con la gente.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El problema más grande que sufre Cuba en materia económica se resume en la incapacidad crónica de generar la riqueza suficiente, un problema que se ha prolongado por décadas, advirtió desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes a la revista informativa Martín Noticias AM.
La inflación realmente es el síntoma más visible y más quizás de los más duros de los grandes problemas. Los grandes problemas siguen siendo los mismos del inicio del año anterior y del inicio de la década anterior, aunque ahora un poco más visibles, que es la incapacidad crónica, o sea, si podemos resumirlo en uno, la incapacidad crónica de la economía cubana de generar la riqueza suficiente. Y eso se sigue arrastrando. Lo que estamos viendo no es más que el mismo punto de partida, esa enfermedad crónica prolongada en el tiempo, que sigue corriendo y corriendo. Y de ahí, bueno, deriva todo lo demás, ¿no? Toda la crisis en la infraestructura del país, toda la crisis migratoria, toda la crisis de desesperanza que hay en Cuba, que es una para mí la más importante desde el punto de vista social ahora mismo, y que repercute en todo, es que no hay la energía, o sea, el espíritu en los cubanos de pensar que eso va a cambiar, no hay por dónde, no se ve la luz, y eso es lo peor. O sea, no es la crisis, sino la incapacidad y la autoconciencia de la gente que no hay alternativa a esa crisis dentro del propio sistema. Desgraciadamente, la economía cubana está en ruinas, y eso ni siquiera 5 millones de turistas anuales, una cifra, por cierto, impensable en términos prácticos, puede salvarlo por una sencilla razón. La economía cubana no tiene capacidad para generar oferta suficiente para atender, por llamarlo de alguna manera, a ese turismo, y a la vez no tiene la capacidad productiva para utilizar y convertir toda la fuente de ingresos que genera el turismo, esos miles de millones de dólares, en más producción. Para que una economía prospere con el turismo como elemento dinamizador, necesita básicamente ser una economía funcional, que es lo que no tiene la economía cubana, con un problema estructural, incluso crónico.
Asistencia técnica de Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, de la plataforma de radio y televisión Martín. Bueno, vamos a analizar los temas que son más importantes ocurridos en mi país de origen, en nuestro país de origen, con los invitados, la ingeniero Darlis García Pozo y mi colega compañero aquí en el sur de la Florida también, Orián Brito. Vamos a empezar a analizar el tema del nuevo estado de Guyana, esta pretensión y qué es lo que pretende. ¿Cómo lo estás viendo tú, Orián? ¿Cómo lo explica a cubanos, nicaragüenses, a la audiencia del canal para el que tú trabajas?
Es un tema muy complejo. Un saludo, Darlis y Alejandro, un gusto estar con ustedes. Mira, es un tema muy complejo por dos razones. La primera es que no hay duda que no por ser venezolano, ese territorio creo que pertenece a Venezuela. Creo que la historia demuestra evidentemente que se jugó en el momento del reclamo varias situaciones irregulares que dan cuenta que Venezuela realmente es el propietario del terreno. Ahora, más allá de esto, hay cosas que hay que analizar en ese contexto, como por ejemplo las concesiones que dio Hugo Chávez para que se explotara ese territorio a Guyana, eso es una realidad, y también por el otro lado, las concesiones que dio Nicolás Maduro posteriormente. Ahora vamos a lo que nos toca como explicarlo, sin duda, creo que es un reclamo legítimo respecto al que es un territorio a mi modo de ver venezolano, pero claro que lo están haciendo en este momento como por el descubrimiento de los minerales, de todo el petróleo, el potencial energético que tiene Guyana, y por otro lado, para mí, esto ya es una opinión muy personal, que buscan desviar la atención, ¿no? Y realmente es admirable cómo el chavismo impone su agenda. El Esequibo, el Esequibo, el Esequibo es un tema que internamente en Venezuela está prácticamente en la mañana, en la tarde y en la noche, y lo han logrado una vez más.
¿Tú crees, Darly, también, como dice Orián, que sea un tema para distraer? Hay muchas especulaciones, dicen después de esto viene un estado de excepción, una posible guerra, enfrentamiento, el tema de las elecciones el año que viene no será importante, sino dedicado a este tema, y el régimen gana espacio. Ya vemos que el Consejo de Seguridad de la ONU, Guyana, está pidiendo que se discuta el tema. ¿Están llevando la atención hacia eso? ¿Lo demás no será importante?
No, evidentemente yo creo que eso es una estrategia del chavismo para conseguir algo que a lo mejor ni siquiera nosotros nos imaginamos en este momento. Yo tengo varias, digamos, hipótesis acerca de eso. Una, se dieron cuenta de que tienen mucho petróleo y ellos necesitan dinero. Ellos pudieran pactar directamente con ExxonMobil. Nicolás Maduro, uno de sus grandes aliados, es China, y uno de los mayores explotadores de la zona en reclamación es China. China tiene explotaciones madereras, minerales, hasta un hotel Marriott está construido dentro de la zona del Esequibo, y pienso que también pudiera ser una zona donde ellos pudieran mover toda la parte del narcotráfico, ¿verdad? Y tienen una salida por la vía del Atlántico muy fácil, más fácil que incluso por el lado de Colombia, para seguir con esos negocios delincuenciales que ellos hacen. Pienso que pues, eso pudiera ser. Y la otra, pues el factor distractivo, que es, bueno, sí podemos hacer un estado de excepción porque nos vamos a declarar en guerra. En estado de guerra no se pueden hacer elecciones ni internas, ni de ningún tipo, ni ningún incluso acuerdo entre las dos partes, sino que eso se va a decidir por la parte armamentista. Aparte de eso, el negocio de las armas, que también lo maneja Maduro con la FARC y todo eso, está fácilmente de pasar por esa zona si se ponen en un conflicto bélico. O sea, tiene mucha cosa como para hacerlo.
Bueno, y además hay un tema importante. El domingo pasado se realizaron unas elecciones para un referéndum donde el régimen, me comentaba un analista, creo le mandó una señal a María Corina Machado como la líder opositora. Eso es lo que le van a poner si se llega a enfrentar. No salió nadie, según recogen distintas agencias y medios de Internet, porque los canales de televisión tenían prohibido hablar de las primarias, pero de estas sí, pero no se mostraban imágenes reales de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿tú crees, Orián, que este tema... ¿hacia dónde va a llevar, por lo menos con el grupo opositor que está buscando, con Estados Unidos, que liberen a los presos políticos, que habiliten a María Corina Machado? ¿Esto queda en qué plano?
Bueno, mira, Estados Unidos el día de hoy, casualmente, si hablamos de la posición de Estados Unidos, no ha hecho referencia respecto al tema del Esequibo. Hoy salió Nichols, que es el subsecretario, insistiendo una vez más en el levantamiento de sanciones contra María Corina Machado de una vía expedita, de alguna forma criticando el acuerdo al que se llegó de pasar por un Tribunal Supremo de Justicia que todos sabemos es controlado por el régimen venezolano. Yo creo que en este momento la oposición, en el caso venezolano, está bien clara quién es la oposición. A mí me pareció curioso este fin de semana que algunos se prestaron, ¿no?, a este proceso del Esequibo. Pero fíjate que tú dices, bueno, esto es un mensaje, o decía un analista que tú citabas, que era un mensaje a María Corina. Yo creo que es un mensaje hasta para el propio chavismo, porque nadie se movilizó realmente masivamente a participar en este proceso electoral. Cuando ellos dicen votaron 10.500.000, estoy 100% seguro que dividen la participación en unos supuestos 2 millones. Que bueno, 2 millones tampoco es una cifra difícil de lograr, tomando en cuenta que tenían el despliegue del Plan República, el despliegue de todo el Consejo Nacional Electoral, en todos los centros electorales. Entonces eso no es complejo. Si vivimos 2.100.000 por 5 preguntas, bueno, si esa es la base del chavismo, yo, si fuera Nicolás Maduro, estaría bastante preocupado.
Una preocupación que pudiera ser real, Darlis, es decir, ellos tienen el control de todos los organismos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, y pueden poner las cifras que quieran. Haya nuevo Plan República, haya nuevo hostigamiento, sencillamente una orden de Miraflores y hacen y ejecutan lo que quieran. Lo que quiero tratar de entender es hacia por qué el tema de ustedes, de que pudiera ser un elemento distractivo lo que supone esta pelea o esta presunta guerra, este antecedente de una guerra con Guyana, por el Esequibo, un territorio que tiene muchos años de reclamación, que bien lo explicó Orián, el origen y la naturaleza de ese territorio, pero políticamente hablando, cuando el mundo está centrado en otros temas fundamentales, guerras, invasiones, migración, desestabilidad económica, saliendo de una pospandemia que todavía no termina el planeta de recuperarse, entonces ellos van a seguir aprovechándose del control que tienen para enquistarse en el poder, como lo ha hecho Cuba por más de 64 años.
Pero por supuesto, fíjate, yo considero que ese llamado a referéndum fue una medición. Ellos dijeron, bueno, si María Corina, ellos saben realmente cuál es el número exacto que sacó María Corina. Y que no se miente cuando se dice el número real. Pero creo también que él trató de medir, bueno, si esta sacó 2 millones, ¿cuánto sacaría yo si convoco a cualquier cosa? Entonces esta convocatoria no es solamente para los chavistas, sino para los venezolanos en general, para apoyar algo que nos despierta ese sentimiento de patria, porque ese es el mapa que nosotros toda la vida dibujamos con las rayitas, ¿me entiendes? Sí. Para los venezolanos eso tiene un sentido de pertenencia, aunque en la realidad, de manera efectiva, nunca ha sido nuestro, ni ha sido territorio supuestamente de nadie. Entonces yo creo que él tenía que hacer una medición. Yo coincido con Orián que él debe estar súper preocupado, porque aunque él haya dicho que sacó 10 millones, él sabe el número real que sacó, y ahí no salieron a votar ni los chavistas ni los que no son chavistas. En cambio, en ese proceso que él se burló de la cifra de los 2 millones y tanto de María Corina, hubo muchos chavistas votando por María Corina. Entonces, yo creo que él se midió.
Y disculpa que interrumpa, Alejandro, y Darlis, hay otro detalle. En este caso de esta elección, yo conozco a personas cercanas que trabajan en organismos públicos quienes fueron obligados a participar en el proceso. Y una cosa es que yo te obligue como empleado público a participar en un referéndum por un territorio, y otra que en una pantalla tengas dos opciones, ¿no? Ahí cómo puedo determinar qué puedes escoger, más allá de llevarte. Y yo sí creo que el país en general ha perdido, digamos, seguir a Maduro en los lineamientos. O sea, ya no hay respeto. Yo creo que el venezolano lo que se centra hoy en día es sobrevivir. Entonces, más allá de las opciones políticas. Entonces, yo creo que estos ellos van a llegar, por supuesto, al final de todo esto para medir esa fuerza, pero en líneas generales, el control de ese territorio que todos consideramos, repito, no por lo que lo diga el gobierno, sino por lo que la historia nos ha demostrado, es que ellos en este momento pues pueden hacer mucho, pero el control de ese territorio, ahí viven guyaneses, que yo he visto documentales, me ha impresionado muchísimo porque me he puesto como a ver el tema recientemente, esos viven allí, sienten ese territorio suyo, sienten que Venezuela les está quitando o les intenta quitar una parte que les pertenece. ¿Cómo llegar a imponer esas medidas que hoy esta noche anuncia Maduro, crear un estado de excepción allí, perdón, un estado, ellos tienen un nombre que utilizan, una zona estratégica, es dar concesiones de PDVSA, que PDVSA ahora está autorizada para dar concesiones en ese territorio. Que
PDVSA no produce ni siquiera.
No produce nada. Exactamente. Venezuela, PDVSA con una producción prácticamente acabada, y en otro sector le da 3 meses, en otra decisión le da 3 meses a las empresas internacionales para que se vayan de allí. ¿Quién va a forzar a esas empresas que se van de esa zona? Y fíjate que no es tan tonto, Alejandro y Darlis, que él nombra a un militar como jefe estratégico de esa región. Pero ¿y dónde va a funcionar? No funciona dentro del territorio Esequibo, funciona del lado venezolano. Entonces, si fueras tan guapo y apoyado como dicen en Venezuela, tú lo instalas en el territorio y dices, a partir de mañana, esto es mío. y no lo está haciendo.
Bueno, es que es difícil, difícil entender. Esto es la realidad, lo que tú estás describiendo es la realidad, Orián. Es decir, realmente podrá ponerle de nombre el Estado de Guyana, pero es una zona de reclamación. Hay una corte internacional en donde se debe discutir este tema, donde tiene muchos años, y ahora su desconocimiento tampoco va a cambiar la realidad, sino se la cambiará a los venezolanos dentro del territorio, porque perseguirá, tú nombrabas algo importante, Orián, obligaron a muchos funcionarios públicos a ir a participar, a tomarse una foto y enviársela directamente a sus jefes. Pero en este caso, cuando la Venezuela, que tiene todas las carencias que también ustedes han nombrado, quiera reclamar, no tengo agua, no tengo buen salario, los hospitales no están sirviendo. Esa protesta de los sindicatos que ocurren a diario y que no son cubiertas porque ya no hay medios independientes que lo hagan, va a venir una ola de represión dentro del país, Darlis, de persecución, más presos políticos, más lasañas que estamos viendo incluso con el régimen de La Habana, con aquellos que desde el 11J están hastiados en cualquier provincia de Cuba, se levantan a protestar a pesar de ello.
Pero es que tenemos ya 23 años protestando, Alejandro, con todo. O sea, con huelgas, con muertos, con agua, sin agua, el gas, el no gas, el racionamiento de la luz, del agua. O sea, ¿qué va a ser diferente para el venezolano? Nada. A mí lo que me preocupa es que en el aspecto político, que es, coincido nuevamente con Orián, que la gente lo que está buscando, la manera de sobrevivir, y no meterse en esos líos, porque ¿para qué me voy a ocupar de eso? Porque todo el mundo siente, como dices tú, que no le siguen los pasos a Maduro, porque eso es lo que está en loco, ¿me entiendes? Ahora se le dio por el Esequibo. A mí lo que me preocupa de todo esto, que vencido un plazo, estamos hoy a 5 de diciembre, ¿verdad? El secretario de Estado, Nichols, no... Se suponía que ellos tenían un tiempo para soltar los presos políticos y para habilitar a aquellas personas, estamos hablando de una cosa política, aquellas personas que estaban inhabilitadas sin ninguna justificación por el gobierno porque no tienen sentencias, no tienen, o sea, no hay realmente razones porque estuviesen inhabilitados. Y Nicolás volvió a patear la mesa y no lo hizo. ¿Me entiendes? Soltó un poquito y hay todavía 370 y tantos presos políticos, que dice uno que los cuenta porque están, supimos que entraron, pero ¿cuántos de esos que están ahí están vivos? ¿Cuántos que están ahí ya no tienen nadie afuera que los reclame? Porque también hay balas perdidas y hay una cantidad de cosas. Entonces, yo no creo que el venezolano como tal se vaya, digamos, a ocupar. Yo creo que se ve más ahorita la parte política en el sentido de qué va a pasar con el país. Pero el venezolano está ahorita y de paso lo lanzan en diciembre, que como siempre, que es la época de las hallacas, donde consigo la harina pan, vamos a decir consigo la soja y esto, porque eso somos nosotros los venezolanos en diciembre. Y todas las cosas, si tú te pones a hacer un estudio de las cosas del régimen, siempre las lanzan en diciembre, entonces ahora viene el aguinaldo, ahorita sacaron una cuestión que se llama, no sé, negramatea, que van a sacar otro bono para darle a la gente, y con eso la gente está distraída porque tiene un pírrico y mínimo ingreso más.
Pero en esa distracción es donde, como tú dices, avanza la revolución. A mí me da, como venezolano, un poco de angustia que no haya forma como de desarraigar o cesar esa usurpación, sino al contrario, va tomando más fuerza. Orián, si te pido que me evalúes a la Venezuela hoy, cuando estamos grabando, porque este programa lo estamos grabando.
Mira, yo creo, más allá de evaluarte a la Venezuela hoy, unirme a lo que tú dices, lo triste es que hay países como Estados Unidos, donde estamos, que pareciera que no se entiende cómo funcionan estos regímenes, conociendo el lado cubano, que lo vivimos, o sea, nosotros que vivimos en Miami, lo conocemos muy de cerca, ¿no? A 90 millas lo tenemos y conocemos historias y comparamos las similitudes. Si Estados Unidos permite que la agenda del Esequibo se imponga a una ruta electoral necesaria en el 2024 para darle un cambio al país, pues bueno, mira, lamentablemente la Venezuela hoy se va a destacar o se va a centrar en esos venezolanos, como lo dije hace minutos, que se dedican simplemente a subsistir en medio de las carencias, a ganar un sueldo mínimo, a ver dónde hacen $50, dónde hacen 20 más, y con 100 y $200 viven para comer nada más o para darse de vez en cuando un lujito, porque un par de zapatos en Venezuela es un lujo para muchas personas, y bueno, y esa es la realidad que yo lamentablemente avisoro, tomando en cuenta lo que veo hasta este momento.
Te repito la pregunta a ti, Darlis. ¿Cómo vamos a suponer que comenzamos el 2024, ¿no? Con la expectativa de una supuesta elección, en la desventaja que todos sabemos, pero con este tema, el medio de una comunidad internacional que, como dice Orián, pareciera no estar entendiendo realmente el tamaño del monstruo que también hace vida y hace daño y es enemiga de la libertad y es enemiga de Estados Unidos.
Bueno, yo creo que uno de los factores importantes con Venezuela, a diferencia de Cuba, que yo creo que Venezuela está aún peor, ¿no? Porque Cuba, después que Fidel acabó con los centrales azucareros, que era realmente la producción que mantenía la isla, pues ya no quedó nada. Venezuela tiene todavía muchísimos recursos y mucha gente interesada en esa explotación de esos recursos. Este país le sigue comprando el petróleo a Venezuela y es el principal pagador. Por eso es que Maduro también se sienta a dialogar con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Nosotros, tristemente, no podemos decirle a los venezolanos que están allá que hay que hacer una lucha. O sea, porque la lucha de ellos es cómo vivo mañana, cómo le doy comida a mis hijos. Porque ni siquiera me voy a comprar los zapatos, porque bueno, ya se acostumbraron a no tener estreno. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, los venezolanos todos, despreciamos desde un inicio que verdaderamente, mira, esos comunistas, esos chavistas, esos son unos brutos, esos son unos locos, y ellos aprovecharon eso porque ellos sí tenían un libreto, y lamentablemente la oposición, la pseudo oposición que nosotros teníamos, no sabía para dónde iba y todavía no sabe para dónde va, ¿entiendes? Y resulta que ellos subestimaron la capacidad del monstruo, y el monstruo decía, hago esto, son gente que tiene paciencia, que están alineados con todo, y lo mejor de esa, digamos, que uno tendría que aprender de allí es que ellos dentro están implosionando, pero afuera nadie sabe nada. En cambio, la oposición se cae a palo delante de la gente.
Sí, y así y hay que sumarle también a eso, y disculpa que interrumpa, la decepción que mucha gente tiene por la dirigencia política. Los errores se pagan muy caro. En política la credibilidad, bueno, y creo que en todas las profesiones, hoy en día la tienes y la pierdes muy rápido. Y cuando se pierde es muy difícil reconstruirla. La gente tras el interinato es una realidad, no podemos negarlo. La frustración es enorme y se está construyendo en este momento o intentando reconstruir en medio de una apatía generalizada y comprensible. Yo personalmente no la cuestiono.
Pero imagínate tú, Orián, ¿qué piensa un venezolano que tiene todas esas carencias y toda esa cantidad de problemas? Porque no es solamente el ingreso para comer, sino ese racionamiento y esa falta de todo.
De servicios, sí.
Que entonces, que es una cosa básica, vital. Que ese venezolano que confió, por ejemplo, en Guaidó, ve ahora que Guaidó está en Miami viviendo, que no hizo nada y que salió corriendo. O sea, ¿qué crees tú? ¿Cuál es ese discurso sin palabras que está dando Guaidó? La gente se siente abandonada y dice, bueno, pero si este no luchó, no hizo nada y ahora está viviendo feliz en Miami, yo tengo que seguir hacer cómo sobrevivir. Porque si él que tenía todas las de ganar y de pelear no lo hizo, ¿qué voy a hacer yo humildemente que no tengo ni siquiera para comer?
Es que es un tema bastante difícil. Pedirle, como tú lo decías, Darly, a un pueblo que salga y ponga el pecho, como ya lo hizo en 2017, 2014, y salir a la calle a pelear, si ya la pelea es por comida, como ustedes también lo han relatado. Entonces pareciera, Orián, que vamos a ver más tristeza, más gente migrando, más gente muriendo y más gente frustrada.
Sí. Y sobre todo gente migrando, porque lo que hemos visto en la frontera es un bochinche que en Venezuela es como, ¿cómo puedo decir? No hay seriedad por parte de esta administración, que ha permitido que a través de la selva del Darién se convierta eso en un vámonos a Estados Unidos. Antes de sacar una visa, yo recuerdo que era una responsabilidad que uno asumía en el momento que uno llegaba a una embajada. Hoy en día empiezas camino arriba, Darién para arriba, y no vas a llegar y puedes tener hasta quizás la ciudadanía primero que otra persona. Mira, ya hoy en día lo creo todo. Aquí hay fallas de diplomacia interna, de política interna. internacional. Yo creo que ahí se subestima, se le concede a los enemigos de la libertad muchísimas cosas. Internamente no se protege las fronteras y entran. Vemos en Chicago un caos, 12.000 venezolanos viviendo en una comisaría policial cuando se pensó que íbamos a vivir esta situación. Y todo esto, ¿por qué? Porque la raíz del problema, que es el chavismo, se mantiene en el poder, no se toma fuerza y es lo que hay.
Esa es la misma opinión que tú tienes, Darly, de esta migración que además está llegando aquí, que está siendo numerosa y que parece no detenerse.
Claro que sí, Mina, porque es que, y no se va a detener, porque cada vez las condiciones son más precarias y la gente dice, bueno, yo tengo que, imagínate tú, yo hace 20 años salí porque yo decía, yo tengo que darle un futuro a mis hijos. Imagínate el venezolano que tiene 23 años sufriendo eso. Uh-huh. Que ya ni las escuelas para abrir en esta época. Entonces, es bien difícil decir que el venezolano va a pensar en cómo va a salir de Maduro, cómo es, no, como va viniendo vamos viendo y ya. O sea, sobrevivo hoy, un día a la vez, hoy vuelve otra vez, y cosas, porque es que ya no hay para más. ¿Tú sabes cuál es mi teoría? Yo no la voy a decir aquí, obviamente, con respecto a eso, ¿verdad? Pero hay una sola manera de salir de ello. Y ahora se tiran esta guerra. Y bueno, y sin saber cómo va a responder Guyana, uh-huh. Porque ellos no saben estratégicamente quién les lo apoyan, quién les da armamento.
Sí, César, o sea, a los apoyos ya están claros, incluso Estados Unidos ha apoyado a Guyana. Sí.
China, todo el territorio en reclamación está lleno de los chinos, y los chinos están donde hay productividad. Tienen intereses en Venezuela, entonces imagínate tú una guerra donde China no se ponga de aliado con los venezolanos y tiene gente dentro de Venezuela, los van, o sea,
es una
locura. No quiero ni pensarlo.
Sí, sin duda alguna es una locura. Orián, ¿tú crees que el 2024 va a ser uno de los años más oscuros para los venezolanos?
Yo creo que las crisis nunca tocan fondo. Las crisis pueden transformarse y llegar a límites inimaginables. Lo vemos en Cuba. Nosotros vivimos en un mundo donde mientras nosotros ponemos la Navidad, hay países como Corea del Norte donde la gente vive prácticamente en una burbuja del terror. ¿Y cómo permitimos que en 2023 existan países así? O sea, ya uno cuando ve esa realidad, pasa de lo micro a lo macro, todo el mundo termina diciendo, Dios mío, sálvese quien pueda. Yo creo que es un año de retos para cada uno de nosotros, pero principalmente yo pongo los ojos en este país, porque viene un proceso electoral y hay que ver cuál será el futuro de Estados Unidos, porque el Estados Unidos que vemos hoy, a mi modo de ver, es un Estados Unidos que no es el que yo quiero vivir.
No, ni fue el que yo conocí.
Exacto.
Hace 20 años, o sea, yo me quedo asombrada de las cosas que están sucediendo en este país, porque hace 20 años, uno que llega ahí como, tú sabes, ajá, sí. ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver, ¿y por dónde empiezo? ¿Y dónde arranco? O sea, todas las bondades que tenía este país, todo el orden, toda la protección, que aún lo mantiene, pero yo, que ya voy a tener casi 21 años aquí, he visto el deterioro progresivo, también sí. Porque, bueno, uno trata de ver la parte política porque es lo que a uno le gusta, pues, y tú estás haciendo ese tipo de análisis. Tú dices, oye, ha habido una degeneración
brutal
de todas las cosas terribles.
Sí, sí. Y fíjense ustedes que el tema de Estados Unidos, además respeto sus opiniones, son válidas, y el deterioro del que hablan pudiera profundizarse mucho más con esta migración, porque Orián creo que mencionaba el tema de que van a seguir, o tú, Darly, viniendo, pero probablemente por ese Darién pueden salir millones más que han y siguen poniendo en dificultades a los países por los que atraviesan, a los que llegan en Latinoamérica, pero también a Estados Unidos. Tú hablabas de algo importante, Orián, la seguridad con este tema de Manuel Rocha, un funcionario que estuvo desde 1981 trabajando para Estados Unidos, y que se ha descubierto ahora, sus redes van a ser pues vistas con lupa por las autoridades estadounidenses, que yo me alegro que funcionen. La justicia se hace. En este país tardan, pero llegan. Pero realmente te dice 40 años en eso.
50. No se emitió, no se difundió. decir, es toda situación y por esa selva, hablando de lo que tú dices, entra a lo bueno y tú no sabes si entra cualquier persona que tenga ese interés oscuro de seguir manchando la seguridad, la
integridad. ¿Y cuántos son enviados de Cuba y de Venezuela?
Sí, de Nicaragua y de todo. En Nicaragua ha permitido el flujo de migrantes cubanos a través de su país. ¿Y qué hacen ellos? Te invado de una forma u otra.
Y eso, ¿hasta dónde nos llevará ya para finalizar el espacio por el día de hoy, Darly? Esa, si ocurre.